Abra su Biblia, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 12. Lucas, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 1 al 3. Lucas, capítulo 12, versículo 1 al 3, dice así. En estos, juntándose por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban, comenzó a decirle a sus discípulos, primeramente: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Cuando el Señor Jesucristo terminó el Sermón del Monte, hace una conclusión, un amarre de todo lo que Él había dicho, ilustrándolo con aquellas dos casas, que una había sido edificada sobre la arena y otra sobre la roca. Y Jesús dijo: el que oye mi palabra, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena. Pero aquel que oyó mi palabra y la hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la roca. Luego vinieron los vientos, vino la lluvia, las tempestades, los ríos, y golpearon las dos casas. Pero dice el Señor que aquella casa que estaba sobre la roca permaneció, y la que estaba fundada sobre la arena se derribó. De ahí que entonces nosotros tenemos, hermanos, que tener mucho cuidado en qué qué clase de terreno estamos ocupando para fundamentar nuestra vida. El Señor Jesucristo es muy claro. El que oye, es decir, el simpatizante, es solamente aquel que le gusta conocer más, pero no obedece la palabra, es una persona que está amenazada a sufrir pérdida. Pero aquella persona que obedece la palabra, entonces su vida la está fundamentando en una roca. Lo que está pasando a nivel global es una tormenta que va a probar los fundamentos de nuestra vida. Va a probar si realmente nosotros hemos amado a Dios sobre todas las cosas. ¿Cuánta gente hoy en día no está deseando realmente morirse por lo que está sucediendo, por cuanto pusieron su amor en el dinero y no en Dios? Se va a probar realmente si existía una fe verdadera. Se va a probar una verdadera espiritualidad. Se va a probar si realmente había una actitud de adoración o era algo ficticio, era una apariencia. Así como lo dice la Biblia en el libro de Habacuc: aunque no haya vacas en los corrales, con todo me alegraré en Jehová. Vamos a ver si es cierto que en aquellos hogares donde falte alimento y cuando abra la refrigeradora no encuentre ni siquiera leche para los niños, habrá una actitud de adoración y de alabanza, o de queja o de murmuración y con deseo de apartarse de los caminos de Dios. O cuando pierda su empleo, va a ser probado los fundamentos. Por eso el Señor Jesucristo nos ha insistido una y otra vez a través de su palabra y por el testimonio interno del Espíritu Santo, a que nosotros tengamos una vida genuina y no de apariencia. Por eso Jesús le dice a los discípulos: guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía, es decir, la apariencia de espiritualidad. Venir a la iglesia no significa ser necesariamente una persona sólida en Cristo. La obediencia a la palabra sí pone fundamentos seguros. Creo que el diseño arquitectónico de esas dos casas a las cuales Jesús se refiere eran iguales. A lo mejor el color de la pintura, todo era igual. Lo único que no se podía ver a simple vista eran los fundamentos. Pero cuando vienen las pruebas, se prueba realmente quién en realidad es aquella persona. Por eso, hermanos, la apariencia está amenazada a ser destruida. Hay tremenda pérdida, pero aquel que es realmente un cristiano genuino, verdadero, que se mantiene en la palabra, va a permanecer. Por eso Jesús advierte, hermanos, sobre el mal negocio de la hipocresía. Por eso le dice a los discípulos, guardaos de la levadura de los fariseos. Por eso que quiero hablar en esta hora bajo el tema, cuidado con la vida de apariencia. Cuidado con la vida de apariencia. Pero claro, es lo que más quiere la gente, claro, el glamour, el aplauso, la celebridad, el éxito. Claro, hoy en día, hermano, se habla mucho de éxito, pero pensemos, hermano, lo que está sucediendo aún con la economía que tenía apariencia de ser sólida a nivel global, pero por dentro estaba podrida. Y eso es, hermano, lo que tarde o temprano sucede también en la vida de todo hombre y de toda mujer. Si nosotros no aceptamos, hermanos, la verdad a la cual debo yo de fundamentarme, que es en base a los principios de la palabra, obedecer la palabra, aunque mi carne diga otra cosa, aunque las personas digan otra cosa, aunque existan tantos antivalores, hermanos, si yo le creo a la palabra, estoy poniendo fundamentos en nuestra vida. Por eso quiero que consideremos en primer lugar sobre la decepción de la apariencia de espiritualidad y su aceptación popular. La hipocresía, hermano, o la apariencia es algo, hermano, que se vende por todas partes. Es parte del mercadeo, es parte del estilo de vida de la mayoría de las personas. Cuando el Señor Jesucristo habla aquí de la levadura, que básicamente, hermanos, es un catalizador, es decir, que acelera ciertos procesos, ya que la levadura básicamente son algunos hongos unicelulares que comienza a fermentar con una facilidad una masa mucho más grande que lo que se contiene en aquella levadura. Entonces tiene un poder de contagio, podemos decirlo así, pero a la vez es atractivo. ¿Se ha dado cuenta usted, hermano, de un pan francés? Que de repente, mire, queda rico este pan, lo mira muy grande, y cuando lo muerde, por dentro está hueco. Eso es lo que sucede con la hipocresía o la apariencia. Parece todo muy bonito, pero no tiene fundamento. En los tiempos griegos, especialmente dentro del ámbito del teatro, entonces la gente que participaba en alguna escena y eran los que aceptaban un papel de un personaje, ocupaban máscaras. Entonces detrás de esas máscaras el actor estaba hablando, habían diálogos. Entonces a las personas que ocupaban esas máscaras se les conocía como personas hipócritas. Ya, pero eso, en ese sentido no era peyorativo el término. Pero más adelante comenzó a tomar esa connotación peyorativa por cuanto se notaba que había muchos artistas en el mundo. Yo no sé cuántos artistas hay aquí. Actores. Personas que actúan con una dramaticidad que definitivamente solamente existe pretensiones. Hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, tengamos cuidado con esto. Porque esa actuación en el trabajo, en la iglesia, esa actuación en los negocios, donde quiera que se mueva, hermano, está amenazado. Y Dios no quiere pérdida. Por eso Jesús le advierte a los discípulos, guárdense de la levadura de los fariseos, cuídense de eso. ¿Por qué? Porque es atractivo, ¿sí o no? Claro que sí. La hipocresía, hermano, atrae más bien el aplauso, la celebridad, la aprobación social. Entonces, podemos saber aquí algunos elementos que contiene, hermanos, la apariencia, que es muy atractiva. En primer lugar, porque le da más importancia a lo externo que a lo interno. O sea, le da más importancia a las cosas de esta tierra que a las cosas de Dios. Eso es lo que pasaba con los fariseos. Lo mismo pasa hoy en día con mucha gente que no quiere las cosas de Dios, sino que quiere las vanidades de este mundo. Le da más importancia al qué dirán, le da más importancia a la opinión pública, le dan más importancia a la apariencia física, a la estructura, al lugar donde se vive, le da más apariencia a las cosas materiales, a los ahorros, lo que sea, más que a las cosas que están en el corazón. Jesús dijo claramente, ¿qué granjeará el hombre si se gana todo el mundo y se le pierde su alma? Por eso hay que tener mucho cuidado. Porque es atractivo. ¿Por qué? Porque tiene que ver con buscar de una manera equivocada una estima de los demás hacia nuestro ego. En segundo lugar, otro elemento que produce atracción de esta apariencia es porque se le da más importancia a la opinión social que a la de Dios. Los fariseos por eso no resistían la palabra de Jesús, porque el Señor les decía la verdad. Ellos querían la opinión de palabras lisonjeras y no la verdad. ¿Cuántos hoy en día no les interesa las cosas de Dios? Porque a ellos les interesa la gloria de este mundo. Les interesa la opinión de sus amigos. Lo que les único que les interesa es que le digan, ah, sí, tú eres una persona de éxito, mira cómo te has engrandecido. Pero usted no se ha dado cuenta que es pura levadura y por dentro está hueco. Y ese mal fundamento, tarde o temprano, se va a desvanecer. De ahí que entonces, por eso el Señor dijo en cierta oportunidad, vosotros no queréis venir a mí para que vuestros pecados no sean reprendidos. ¿Por qué? Porque la gente lo único que quiere es que le digan, todo está bien. Ah, no, excelente, sigue adelante, no importa. Mira, no hay valores absolutos. Todo es relativo. Si a ti te gusta, practícalo. ¡Excelente! ¡Es tu vida! ¡Gózala! ¿Cómo no? Cuando vengan las pruebas y los vientos, quiero ver si realmente va a permanecer. Por favor, y lo voy a decir en un contexto muy salvadoreño, no permita que le den atol con el dedo. Hermano, no se deje fantasear por la gente. Ay, dice, sí, sí, realmente. Ah, la verdad que yo puedo hacer. Cuidado, si no tiene fundamento, está amenazado a que pueda tener pérdida total. Por eso es atractivo, porque es un camino ancho. Es un camino donde la mayoría va, pero también es atractivo y es contagioso la hipocresía porque oculta la realidad del corazón con el pertenecer a una comunidad religiosa. Es lo que pasaba con los fariseos. Ellos iban los días sábados, estaban en la sinagoga, leían el Antiguo Testamento, ayunaban dos veces diarias. No digo que es malo ayunar y orar, pero ellos lo hacían para, es más bien, la máscara religiosa. Oiga, nosotros no podemos engañar a Dios. Todo lo que el hombre sembrará, dice la Escritura, eso también segará. Y algunos tratan de ocultar lo que son solamente por venir a la iglesia. Perdóneme, pero hermano, si usted ha venido a tranquilizar su conciencia a la iglesia y tratar de alguna manera decir, estoy haciendo un tremendo sacrificio a ir a la iglesia para ver si de esa manera quito un poco de culpa de la borrachera que he traído desde hace 3 días atrás. Yo le voy a decir, eso no le va a funcionar. No le va a funcionar. Y después usted va a decir, pero yo iba a la iglesia, leía la Biblia, estaba sirviendo. Pero Dios va a decir, mira, el problema es que tú estabas ocupando todo eso para ocultar la realidad de tu vida. La hipocresía es atractiva. ¿Por qué? Sencillamente porque, claro, es la opinión dentro de una comunidad espiritual, de la iglesia. Claro, viene a la iglesia, excelente, un hombre bueno, una mujer buena. Pero por dentro, quién sabe. Otra característica, ¿por qué es tan atractivo este elemento, hermanos? Es sencillamente porque esa persona se siente superior a los demás. Hermano, ¿no es eso lo que está afectando nuestra nación? Porque no podemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos, como le dice la Biblia, consideraos los unos a los otros. Y tengo que ver a mi prójimo, lo que me dice la epístola a los filipenses. Tengo que ver a los demás como superiores a mí mismo. Pero la hipocresía Se nota en aquel caso que el Señor relata de un fariseo que llegó al templo a orar y decía: Señor, gracias te doy porque no soy como este publicano. La hipocresía le levanta la nariz a cualquiera y mira sobre los hombros a cualquiera, especialmente a aquellas personas que han cometido alguna falta o no han progresado en algún área de su vida y se sienten personas de éxito. Cuidado, cuidado, no se dé cuerda a usted mismo. No se dé cuerda. Porque hay gente, hermano, mire, esto aún dentro de la comunidad de la iglesia se da esto. Se sienten espiritualmente superiores. ¿Por qué no? Porque no tienen los errores que tiene la otra persona. Sea lo que sea, hermano, las faltas que otra persona tenga, usted y yo no somos superiores a ellos. En el terreno del evangelio, el único que está elevado es Cristo, punto, Dios. De ahí todos estamos en el mismo nivel. Pero, hermano, la hipocresía, hermano, rechaza a los demás. La hipocresía me está engañando a mí mismo, creyéndome que soy superior cuando no lo soy. Que tengo un buen fundamento, que soy persona de éxito. Y claro, viene el diablo y dice: claro, mira, no, mira, todo esto te voy a entregar si postrado me adorares. ¿Cuánta gente no ha caído víctima de las tentaciones porque se creyeron superiores a los demás? Mas el Señor nos manda a lavarle los pies. Eso significa valorizar. Mire, aún Jesús lavó los pies de Judas. Jesús se humilló de tal manera que le lavó los pies a Judas. Y nosotros no queremos. Entonces dice: Señor, cuídate, cuidado con esa levadura, porque si tú te miras superior a los demás, te estás debilitando. Y esta tormenta, como se le ha llamado, tormenta perfecta o un tsunami económico, hermano, va a pegar en los fundamentos, más bien en los malos fundamentos, el amor al dinero, al éxito, a la celebridad, a la opinión pública. Hermano, en el nombre del Señor, que Dios nos conceda el poder bajarnos del pedestal donde nos hemos subido y decirle: Señor, perdóname, pero a partir de este día quiero ver a un niño superior a mí, Padre. Quiero ver a una hermana, a un hermano, cada vez que nosotros, hermanos, estemos haciendo algo, que, hermanos, veamos de esa manera a la gente. Entonces, ¿qué va a pasar? La actitud nuestra hacia ellos va a ser una actitud de amor, una actitud de respeto, una actitud de servicio. Pero cuando alguien se cree superior a los demás, entonces, ¿qué es lo que sucede? Entonces empezamos a rechazar, empezamos a ofender, empezamos a dañar, empezamos a hacer muchas cosas que no son realmente la voluntad de Dios. Y eso es una falsa identidad de realmente lo que nosotros creemos que es éxito. Lo que sucede es que es solamente la fachada. Nos encantan las pinturas, nos encantan las luces. Pero eso, hermano, cuando vienen las pruebas, se va a echar a perder. No solo por eso, sino que hay otro elemento atractivo de esa levadura. Es el egocentrismo. La gente ya no siente compasión. Ya no siente dolor por lo que le está sucediendo a su prójimo. Al contrario, se alegra. Se alegra. Y Jesús dice: cuídate, guardaos de la levadura de los fariseos, el egocentrismo. Claro, todos quieren para sí mismos todas las cosas, no las quieren perder, quieren acumular. Cuídate, no solo por eso, sino que una persona que ha entrado en este mundo de la apariencia es una persona que juzga los errores de los demás y no los personales. Jesús le decía a los fariseos: miren, mejor primero sáquense la viga que está en sus ojos antes de ver la paja que está en el ojo de tu hermano. Entonces, una persona, note bien esto, y quiero en este momento, por favor, hermano, en el nombre del Señor, no esté diciendo: ay, hubiera venido fulano de tal, le hubiera caído al pelo este mensaje. Hágase un autoexamen ahora, se lo digo en el amor de Dios, porque no queremos ver casas que se vengan abajo. ¿De qué, hermano, de qué nos va a servir los aplausos, la celebridad o la opinión pública cuando a la hora de las horas todo se cae y se va a descubrir lo que había? Una persona que juzga los errores de los demás es una persona que se está viendo superior a esa persona. Por eso que la crítica, claro, hay críticas que son constructivas, es decir, con el ánimo de ayudar. Pero hermano, en este país y en los países de América Latina y en muchas partes del mundo, hermanos, ¿sabe por qué no hemos progresado? Porque nosotros mismos nos ponemos tropiezo al criticarnos y al juzgar a los demás de una manera grosera. Y usted me va a decir, mire, la persona que habla demasiado, especialmente en el área negativa, ofendiendo, dañando, hermano, comentando los errores de otros, eso es lo que hacían los fariseos. Señor, ¡ja! Si tú conocieras qué clase de mujer es la que te toca, no permitirías que te tocara. Menos mal que Jesús no le dijo, si tú conocieras qué clase de fariseo eres tú. El que esté sin pecado, dice el Señor, lance la primera piedra. Sí, hay muchas personas que creen que la espiritualidad les da la prerrogativa de sentarse en el trono y de juzgar y de señalar. Cuídate de la levadura de los fariseos. Y se lo voy a decir, las personas que más dañan el corazón de su prójimo, de su familia, de cualquier otra persona, son las personas más vulnerables en una tormenta perfecta. ¿Por qué? Porque el fundamento es apariencia y no obediencia. ¿Qué me manda el Señor? Dice la Biblia, si tu hermano, dice, si alguno es sorprendido en el pecado, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. No vaya a ser que tú seas también tentado. Cuando usted se dé cuenta de un problema de una persona, un hermano, un familiar, mire, acérquese con temor y temblor y con amor y verdad y lávele los pies. Dígale lo que tenga que decirle a él o a ella en amor. Pero no, dice, no, es que yo estudié relaciones públicas, hermano. Yo soy el ministro de Relaciones Exteriores. Es que no, es que yo primero voy a hacer los comentarios, voy a llamar a la prensa, voy a hacer una publicidad tremenda por lo que está sucediendo. Cuídese, guardado de la levadura de los fariseos. Es un engaño. Por eso que una persona que está en esto está amenazando su propia vida. Y además de eso, hermano, hay otro problema. Es que la levadura o la apariencia llega a torcer la palabra de Dios a su conveniencia. Entonces, eso es lo tremendo, los fariseos hacían eso, Jesús les decía claramente, vosotros invalidáis la palabra de Dios por vuestros mandamientos. Una persona que anda en esa levadura, hermano, agarra aún hasta textos bíblicos para poder justificar su mala acción. Y claro, lo está sacando fuera de contexto y sin una interpretación, hermano, científica de la palabra. Sino que lo hace a su conveniencia, tratando de acomodar más bien la palabra a supuestamente que le está colaborando o dándole un aval a sus instintos carnales. Guardaos de la levadura de los fariseos. ¿Por qué? Porque esto trae, hermanos, definitivamente una decepción a nivel social. Por eso que hay muchas personas que han, hermanos, no quieren nada con el evangelio, porque ha habido un descrédito por la apariencia de muchos. No solo eso, sino un rechazo. Pero hermano, el fundamento, la verdad, está aquí. Pero algunas personas, como no hacen la diferencia entre lo que es la persona y lo que es la verdad de Dios, no hacen la diferencia entre lo que es un cristiano y la verdad, porque creen que el estilo de vida de una persona que se dice ser cristiano es realmente los principios, los valores bíblicos. Al no hacer esa diferencia, entonces se ofende y dice, no, yo no quiero nada con las cosas de Dios. Se dice, por ejemplo, hermano, en el caso de Gandhi, cuando estudió en Inglaterra, tuvo un compañero de estudio, era un joven cristiano, pero nunca le habló de Cristo y no le dio un testimonio aceptable. Y él llegó a decir, el cristianismo es una buena religión dentro de muchas. ¿Por qué? Por la falta de credibilidad y de verdad. ¿Qué hubiese sucedido si Gandhi hubiese tenido una experiencia personal con el Señor Jesucristo a nivel de la nación de la India? El impacto hubiera sido maravilloso. De ahí que, hermanos, nosotros necesitamos pedirle a Dios: Señor, ayúdame a evaluar si realmente en mi vida existe esa levadura. Si existe, Señor, esa vida ficticia. Si yo, a pesar de que digo que soy un cristiano maduro, espiritual, a lo mejor realmente no lo soy. Por eso necesitamos hacer una evaluación, porque de esto tarde o temprano se va a evidenciar internamente, porque una persona que vive en ese nivel se decepciona de sí mismo. Sí, hermano. Nadie puede negar lo que está en su corazón. Por eso la Biblia dice que ¿quién conoce lo que está en el hombre? Sino el espíritu que está en el hombre. Entonces ahí es su misma conciencia le va a decir: mira, aunque tú digas esto, tú no has cambiado. Entonces no hay cambios positivos. Es una persona que vive de apariencia. Además de eso, tiene un vacío espiritual. La persona no se siente satisfecha. Se siente como que algo le falta. Y a la vez no es feliz y no tiene paz. Entonces, ¿de qué sirve la levadura de los fariseos? Por eso el Señor Jesucristo nos está exhortando, hermano, a cada uno de nosotros, porque Él sabe lo que ha de venir. Y nos dice: hijo, guárdate de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Porque esto trae pérdida. Y porque definitivamente esto es demasiado frágil. Esas máscaras son frágiles. Dice el versículo 2 y 3 que hemos leído: porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz se oirá, y lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Lo que me está hablando aquí es sobre la fragilidad de la apariencia. Pero eso es lo que el mundo quiere. La celebridad, la opinión, las cosas que aparentemente son de sustancia, pero no lo son. Luces. ¿No el diablo tentó a Eva de una manera en que ella creyó la mentira? Creyó a esa levadura de la mentira del diablo, y le afectó a su vida y a su esposo, y luego pues a toda la humanidad. Entonces, hermanos, esto es realmente es una apariencia. Por eso dice aquí el versículo 2 y 3, nos está hablando que es de corta duración, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse. Es de corta duración. Toda persona que vive en apariencia se va a probar. Las pruebas, hermano, pruebas en el área de la salud, pruebas en el área matrimonial, pruebas en el área ministerial, pruebas en el área económica, tormentas que puedan venir, hermanos, por distintos caminos hacia nuestra vida. Situaciones, hermanos, que nosotros no las hemos esperado, pero que van a golpear. Entonces, si después de esa sacudida, como el Señor le dijo a Pedro: mira, Satanás me ha pedido zarandeados como a trigo. Pero oiga bien lo que Jesús le dijo: pero yo he rogado por ti para que tu fe, aleluya, no te falte, para que tu fundamento te dé seguridad. ¿Y cuál es el fundamento suyo y mío? No es la apariencia, no es lo que la gente diga, no es lo que yo pienso de mí mismo, sino es realmente la obediencia a la palabra del Señor, a sus principios. Si yo los he obedecido, entonces me estoy poniendo fundamento seguro. Entonces dice la Biblia: no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Entonces voy a poder decir, como dijo Habacuc: aunque falte el ganado, aunque falte la vid, con todo yo me alegraré en Jehová. Ahí se va a probar si realmente, cuando no haya nada en la refrigeradora, si nosotros vamos a decir: Señor, gracias, porque tú eres mi Dios, o vamos a negarle, o vamos a retroceder. Porque algunos siguen a Cristo por los panes y los peces. Tristemente, hay muchos que han creído el mensaje de la doctrina de la prosperidad. Y creen que el tener dinero es ser una persona espiritualmente bendecida por el Señor. Y se han ido por ese camino, al punto hasta de vender indulgencias a la gente. Pero ese fundamento está siendo probado. Y aquellos que pusieron su fe en esa distorsión de la palabra, y lo digo en el nombre del Señor, así es. Es una distorsión, es una aberración, Es un insulto. ¿Cómo es posible que hay algunos que hayan dicho, si usted quiere un milagro por parte de Dios, entonces usted tiene que dar tanta cantidad de dinero para ser bendecido? En la Edad Media, sobre todo, se creó ese sistema de las indulgencias para poder realmente, para poder sufragar los gastos de la guerra de los cruzados y de muchos aparatos religiosos en Europa y lo que sea. Y para eso se inventaron las indulgencias. Igualmente hoy en día hay tantas indulgencias, hermanos, como que estamos abaratando la gracia de Dios. Hermanos, entonces, ¿para qué vino Cristo a esta tierra a morir? ¿Para qué vino? Si no, Él vino a pagar la deuda suya y mía. Él vino para darme salud espiritual, emocional y física a precio de sangre. Y es tan elevado el precio que por eso Cristo lo da gratuito a todo aquel que cree, no por obras, para que nadie se gloríe. Pero hay algunos que piensan, hermanos, que ser cristiano es vivir en opulencia. Si Dios se lo da, gracias a Dios. Pero eso no es ser cristiano. Porque la Biblia dice que, hermano, la vida del hombre no consiste en los bienes que posee. ¿Si en qué consiste la vida? La vida es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Por eso necesitamos poner fundamento. Pero aquellos que tienen esa levadura van a sufrir. Porque su conciencia y su discernimiento se va a embotar y no van a poder asimilar el golpe. Y van a decir, Dios me falló. Y Dios va a decir, tú me fuiste infiel. En otras palabras, tú fuiste un adúltero o adúltera espiritualmente hablando. Me dejaste por el amor al Dios mamón, a justificar la avaricia como una virtud. Eso no es cierto lo que ha traído la quiebra económica a nivel global. Sencillamente se resume en esta palabra que dijo el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo: el amor al dinero es la raíz de todos los males. Punto. La avaricia. Pero esto, hermano, va a ser probado. Juan el Bautista dijo, el hacha está puesta en la raíz del árbol y todo árbol que no da buen fruto será cortado. Por eso Jesús le dice a los discípulos, guardaos de la levadura. Dios nos dice a nosotros ahora, guárdate de la levadura, porque no quiero que vayas a perder. No quiero que te vayas a decepcionar, pero todos van a ser probados. La Biblia dice que el juicio comienza en casa. La iglesia también va a ser sacudida. En un momento dado, a lo mejor, hermano, algunos de ustedes ya perdieron algún empleo. Algunos de ustedes están afligidos porque no saben qué hacer con la economía ahí en su hogar. No saben qué hacer con cuanto a la colegiatura de la educación de sus hijos. No saben qué hacer con la salud de ellos. No tienen ni siquiera para comprar medicina. Algunos están hasta aguantando hambre. Pero los fundamentos serán probados. Por eso Jesús dice, guárdate de la levadura, de la apariencia. Hermano, en el nombre del Señor, renunciemos a todo esto. Y claro, eso significa cortar con toda mala influencia, toda amistad, toda aquella persona que se convierten en sembradores de esa cizaña. Dice en el versículo 4, mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después que haya quitado la vida, tiene poder de echar en el infierno. Si os digo, a este temed. Aquí está hablando de personas que están ejerciendo un nivel de influencia. Amistades, compañeros de trabajo. La pregunta que tengo para ustedes es, ¿a qué nivel de influencia está ejerciendo en su vida esas personas? Acerca de los valores, acerca de lo que significa ser una persona de progreso. ¿Fomenta esas personas los principios bíblicos en su vida o los desvaloriza? El Señor dice acá que hay que tener precaución con aquellas personas que no solamente tienen capacidad de destruir la parte material o afectarnos las cosas que tenemos y aún hasta nuestra vida, nuestro cuerpo, pero el Señor dice, mira, pero debes de tener cuidado con aquellos que pueden echar tu alma al infierno. ¿Cómo sucede eso? A través de aceptar las opiniones. Señorita, joven, olvídate de esos amigotes que te están llevando a caminos anchos, el camino fácil. Mucha gente lo transita por ahí. ¿Por qué? Porque esto es fácil. Dígame si no fue fácil los préstamos que se hicieron, no solamente en los Estados Unidos, sino en muchas partes en Europa. Hermanos, dinero barato y la gente lo quería. Entonces, claro, aún no tomaron medidas para hacer una verdadera evaluación si la persona tenía capacidad de pago. No les importó, lo que importó detrás de todo eso, hermano, era un anzuelo para que después quedarse con los bienes o con la garantía del préstamo para que luego se enriquecieran más. Como dijo alguien, si no quieres tener problemas con el anzuelo, no te tragues la carnada. Entonces, de igual manera, hermano, lo que estamos viendo hoy en día, hay gente que se está tragando muchas cosas que no son de la palabra de Dios. Y dicen, no, es que la verdad, ¿cómo voy a dejar mis amistades? Recuerde esto, si esas personas tienen poder, están influyendo en su manera de pensar, si usted ya empezó a hacer una evaluación de sus valores bíblicos, valores absolutos de Dios en su vida, y usted ya los está sustituyendo, cuídese. El Señor dice, ten cuidado con esa gente. Porque entonces tú al creer esa mentira vas a ser esclavo. Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Lo contrario, si alguien acepta la mentira como verdad, entonces se esclaviza. Entonces está actuando irreflexivamente y está poniendo en peligro todo lo que es y todo lo que tiene. Porque ese fundamento va a ser probado. Guardaos entonces de la levadura de los fariseos, de esas amistades que dicen que son tus amigos, tus amigos, tus compañeros de trabajo. Cuídate de ellos. ¿Cuál es entonces la exhortación del Señor? Aléjate. Punto. Eva no quiso alejarse. Yo no sé cuántas Evas hay aquí. Siendo tan brillante Eva, y no tenía ni suegra ni malas amigas. No había shopping center tampoco. Pero platicando con la serpiente antigua. No se ponga a hablar con el diablo. No mire a la persona que está a su alrededor, no me estoy refiriendo a él. No. Hay amistades que son instrumentos del diablo. Que le están metiendo cosas para que usted agarre la levadura para que usted piense que está bien cuando está mal. Hubo un presidente en América Latina que decía, estamos mal, pero vamos bien. Fue una palabra muy acuñada en la década de los 90. Estamos mal, pero vamos bien. El que está mal, va mal. El que tiene levadura va mal. No podemos decir, no, está mal, va mal. Lo que se siembra, se cosecha. Dios no puede ser burlado. Hermano, todo lo que el hombre sembrare, dice la Biblia, eso también cosechará. Si usted agarra esos principios, esas ideas, esos antivalores, dice, no, la verdad que no es así. No vamos a obedecer la palabra. Mira, acomódate al tiempo en el cual estamos. No existen valores absolutos, todo es relativo. Si a ti te gusta, hazlo. ¿Ah? Esto nos remonta a las ideas de los atomistas, los presocráticos. Que decían, bueno, nosotros somos víctimas de los átomos, de ahí comienzan las ideas de los átomos, y que entonces nace luego el concepto del relativismo. Entonces todo es relativo. Si a ti te gusta, hazlo. Si a otro no le gusta, pues es tu vida, hazlo. ¿Por qué? Porque si es bueno para ti, es bueno. Hermano, guárdate de esa levadura. El único que puede decir qué es lo bueno y qué es lo malo es Dios. Y si Dios ya declaró lo que es bueno y lo que es malo, está en su palabra. Aunque a ti te plazca hacer lo que tú quieras con tu propia vida, en el nombre del Señor te advierto que tú vas a tener pérdida, porque esos conceptos, tus valores, lo que tú hagas en tu vida, tus estudios, tu educación, tu formación, tu empresa, tu familia, todo lo que tengas, la estás poniendo en una amenaza impresionante. Es como aquellas casas, hermano, que están en alto riesgo cuando se han edificado a las orillas de algunas quebradas. De igual manera, muchas personas están edificando su vida, hermano, en cosas que realmente lo único que le van a traer es dolor y tristeza. La apariencia hay que cuidarse de ella. Entonces, ¿por qué la gente busca la hipocresía? Hay una necesidad en el ser humano, la necesidad de amor, de ser amado. La mujer necesita ser amada, ¿sí o no? El hombre también. Y yo la vez pasada, meditando sobre ese versículo en Génesis que dice, y le haré ayuda idónea, yo me hice la pregunta, ¿y por qué Dios no dice que le va a ser ayuda idónea a la mujer? Y eso me hizo reflexionar. Entonces dije, la verdad, que la mujer soporta más ciertas crisis, las soporta, las maneja mejor que un hombre. Amén, dicen las hermanas. Entonces, por eso se necesita de la esposa. Por eso dice la Biblia, el que halló esposa, halló el bien. Ojo, jóvenes, pídele a Dios esa mujer que Él tiene para ti. O el hombre para las hermanas que tiene para usted. Pero hay una necesidad en cada uno de nosotros, la necesidad de sentirnos amados. Entonces, ¿qué sucede con la apariencia y la hipocresía? La hipocresía básicamente es traer en forma ficticia el aprecio, la valorización de los demás. Para sentirme bien, para sentir que soy de éxito, sentirme realmente amado por el grupo, por la sociedad, que me alabe y todo. Entonces ahí se convierte en algo que es totalmente negativo. Entonces el Señor le dice a sus discípulos, guardaos de eso. Mire, esa es una mentira. Guárdate de esa levadura, se fermenta rápidamente en medio de la sociedad, hermano, por la misma publicidad de Hollywood, de alguna literatura, de las amistades, del sistema de valores del mundo. Rápidamente la gente empieza a contaminarse y piensa que esto le va a dar realmente una vida estable. Pero lo que sucede es que no sabe que está siendo amenazada. Pero ¿cómo va a reforzar el valor de su vida, hermano? La única manera que usted puede reforzar su vida y lo único que le da valor a usted y a mí es nuestra identidad en Cristo el Señor. Por eso, mire, el versículo 6 dice así. ¿No se venden 5 pajarillos por 2 cuartos? Con todo, ni uno de ellos está olvidado delante de Dios. Pues aún los cabellos de vuestra cabeza están todos contados. No temáis, pues, más valéis vosotros que muchos pajarillos. En otras palabras, Jesús me está diciendo, hijo, no extiendas la mano a la apariencia. Extiende tu mano hacia la verdad. Y la verdad es Jesús. Jesús nos está diciendo que si Él tiene cuidado de los pajarillos y aún hasta de los cabellos de nuestra cabeza, que cuando nos pasamos el peine ya algunos se quedan en el peine, y no nos interesa, Dios me está diciendo, mira, yo estoy preocupado por ti, te amo, estoy contigo. Lo que yo necesito para sentirme bien conmigo mismo y sentir que yo realmente tengo una identidad, que yo sé por qué estoy en esta tierra, de dónde vengo y para dónde voy, para que esa necesidad sea satisfecha y yo no meta mi mano en la levadura, entonces yo tengo que creer en el amor del Señor. ¿Qué es lo que ha hecho en estos días los Estados Unidos? Es más bien lo que es el tesoro de los Estados Unidos. La Casa Blanca, inyectar casi $1 billón para poder sostener por un momento la economía global. Hermano, ¿qué fue lo que Dios hizo para que usted y yo no nos desplomemos? Envió a su Hijo unigénito a este mundo, tomó forma de hombre. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y se dio por usted y por mí para poner un capital enorme en el cielo y en el corazón de todo aquel que en él cree. Para que mi vida no esté fundada en la vanidad, ni en la hipocresía, ni en la fantasía, sino en la verdad. Para que se cumplan las palabras de Jesús y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Hermano, el valor suyo y mío depende de nuestro Señor Jesús. De lo que Él hizo en la cruz del Calvario. El amor de Dios que nos baste. Bástate mi gracia, le dijo el Señor a Pablo. Bástate mi amor, eso es suficiente. ¿Quiere sentirse bien? Dele la oportunidad que el amor de Dios lo inunde. No meta la mano a la vanidad. Meta la mano en las manos del Señor. Dígale, Señor, yo recibo tu amor. Ese perdón, Señor, que tú me diste en la cruz, yo lo acepto, Padre. Acepto el hecho de que tú me estás llamando a ser hijo tuyo. Acepto, Señor, la adopción que me estás dando por tu Espíritu Santo en mi corazón y al haberme lavado con tu sangre. Gracias, Señor, porque soy cristiano. Hermano, ¿sabe qué? Hoy más que nunca debemos de estar, y si se me permite ocupar esta palabra, estar orgulloso de ser hijo del Señor. Decirle, Señor, gracias, Padre, porque tu palabra me ha advertido de las cosas que han de venir. Yo sé para dónde voy, sé qué rumbo tengo que tomar, sé cuáles son las estrategias que tengo que tomar ahora en día. Padre, gracias, y tú me has dado testimonio porque me has dado de tu Espíritu en mi corazón. En el Imperio Romano, en los tiempos de Cristo, cuando se adoptaba a un niño, la adopción tenía dos momentos. Una era privada y otra era pública. Privada, porque aquella persona que iba a adoptar, ya sea reunido con un miembro de la familia, se le daba en adopción a aquel niño, a aquella niña. Luego se llevaba a los tribunales y venían los magistrados en su oportunidad. Y públicamente declaraban que aquel padre, aquel hombre, sería el padre de esa criatura. Y todos lo sabían. La Biblia dice que nosotros hemos sido adoptados por Cristo Jesús a precio de sangre. El valor que Cristo puso, hermano, le da a usted y a mí lo suficiente. Si no lo ama nadie, tranquilo. Porque el amor de Dios, hermano, es lo que usted y yo necesitamos. ¿Por qué yo voy a extender mi mano a una moneda devaluada que no tiene respaldo? La hipocresía no tiene respaldo, no tiene peso. La sangre de Cristo sí tiene peso de gloria. Entonces, cuando usted y yo aceptamos a Cristo, para evidencia de esa adopción, envió a mi espíritu el Espíritu Santo, con el cual me selló, con el cual me adoptó privadamente, aunque los demás no lo sepan, pero yo lo sé. Pero vendrá el día cuando públicamente el juez de toda la tierra hará público su declaración de aceptación. ¿Cuándo será eso? Cuando dice la Biblia, y a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y aquellos que vivan, dice la Biblia, serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. En ese momento Dios va a declarar públicamente la aceptación de aquellas personas que le aceptaron en esta tierra, que no se avergonzaron de Cristo, sino que le dieron en su corazón el espacio como un pesebre para que Cristo venga a nacer. Entonces ahí Dios le va a levantar la cabeza sobre todas las naciones de la tierra, y sobre aquellos que se burlaban, en ese momento Dios lo va a dignificar. Hermano, dele alabanzas a Dios, porque usted no es cualquier cosa. Usted vale la sangre del Cordero de Dios. Hermano, cuidado con la hipocresía. No se deje engañar. No se deje engañar. Porque los fundamentos van a ser probados. Entonces, ¿qué hacer? Pídale perdón a Dios por andar buscando valor con una moneda devaluada. Yo por ahí tengo un billete que lo guardo, de 1,000,000 de pesos, de una moneda centroamericana en la década de los 80. 1 millón. No vale nada. Es más, ya ni existe. Así es la levadura, la vanidad de esta vida. Pero cuando usted tiene a Cristo, aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, Jehová me recogerá. Ahí usted tiene ¿qué cosa? Tiene el sentido de pertenencia. Se siente satisfecho, se siente en paz, se siente lleno. No necesita las cosas de esta tierra para sentirse de éxito. Y si Dios se las da, igual usted lo que tenga no lo mejora, porque ya no se puede mejorar. Lo que ya tiene en Cristo, hermano, es tan grande, hermano, que, bueno, es, hermano, dice la Biblia que las cosas que Él ha preparado para aquellos que le aman, hermano, no han subido a la mente ni al corazón del hombre. Entonces yo tengo, hermano, algo tan grande por lo cual no tengo por qué echar raíces en esta tierra. Debo de ser peregrino y advenedizo. Entonces Dios me está diciendo, mira, hijo, quiero que tengas cuidado. No te dejes influenciar. Acepta mi estima, mi valorización, mi amor. Quiero que aprendas a entender cuán grande es el amor que tengo para contigo. Si necesitas algo, pídmelo a mí. Yo recuerdo cuando era, ¿qué? Estaba en primero, segundo grado. Yo no sé si le pasó a usted, yo creo que sí, especial, los varones especialmente. Jugábamos de lucha libre, de repente ya las cosas se calentaban un poco. Ya era de verdad después. Y cuando uno salía golpeado, uno decía, espérate, te voy a echar a mi hermano. Y mi hermano Héctor nunca me defendió, pero bueno. Pero Dios sí lo va a defender. Hermano, mire, cuando usted tenga un problema con alguien, dígale, Señor, mire este caso, mire este problema. El diablo lo está acusando, lo está haciendo triza. Dígale, Señor, tú lo venciste en la cruz del Calvario. Atiéndeme este caso, por favor, para tu gloria, Señor. Dele alabanza al Señor. Padre, ante ti estamos en esta hora. Espíritu Santo, necesitamos que nos hables y nos ayudes a caminar por esa senda de adoración a ti. Padre mío, te pido para gloria y honra de tu poderoso nombre que traigas un arrepentimiento por haber metido las manos en la hipocresía de este mundo, creer que somos superiores a otros, el criticar y juzgar a otros, rechazar a otros, ser egocéntricos, al ocultar la realidad del corazón por asistir a una iglesia, por darle más importancia a la opinión de la gente que a la opinión tuya, por tener más cuidado de lo externo que de lo interno y por manipular la palabra de Dios a nuestra conveniencia. Perdona eso, Señor. Te pido, Señor, que en esta hora tengas piedad, tengas misericordia a tu pueblo. Por eso tú le advertiste a tus discípulos y nosotros somos también discípulos tuyos, Señor. Guardaos de la levadura de los fariseos. Señor, renunciamos a toda vanidad de esta tierra, a toda la gloria de esta tierra. Los fundamentos van a ser probados. Y te pido, Señor, que nos ministre de una manera preciosa. Póngase de pie ahí donde está. Eleve su corazón a Dios. Pídale perdón por lo que tenga que pedirle perdón. Dígale, Señor, perdóname por vivir en apariencia. Límpiame con tu sangre. Pero también reciba el amor, el aprecio, el amor de Dios que lo llene, lo sature. Dios ya depositó el capital necesario para proveernos la gracia que me va a mantener firme hasta que Él venga. Hay un capital enorme que nos da identidad, nos da valor, nos da seguridad, que nos da protección. Dele alabanzas al Señor, dígale gracias, Señor, por esa sangre que tú derramaste, por ese favor inmerecido. Si tú, Señor, no diste, Señor, a tu Hijo, ¿cómo nos vas a dar las demás cosas? Dice tu palabra. Así que en este día, Señor, queremos exaltar tu nombre. Gracias, Señor. El mundo está viviendo en apariencia. La economía se mantuvo por muchos años en apariencia. Pero ahora está siendo probada, Señor, sus fundamentos. Y así también la política, así también, Señor, será probada, Señor. Toda idea humana, el humanismo también está siendo probado y sus cimientos se van a descubrir. Y se va a ver ahí, Señor, las intenciones maléficas, Señor, de ese concepto que muchos han creído como verdad. Padre Santo, te pedimos en este momento que tú ministres, Señor, el corazón. Recibe el amor de Dios, hermana. Hermano, dígale, Señor, gracias. Voy a depender del capital de la gracia. Aleluya. Ahí voy a echar mano de tu gracia.